Gracias te doy a ti por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú eres el único Dios. Enséñanos tu palabra y si hay alguien que no te ha conocido aquí, te pido por su alma. Amén. En Génesis 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Hombres de Dios, hay un tiempo de prestar atención a su esposa y puede decir que hay un tiempo de no prestar atención a su esposa, cuando el asunto no es de Dios. Primero, vemos la dificultad o problema aquí. Estéril. Dios había dado a Abraham una promesa. Y cuando Dios da una promesa, ¿qué tiene que hacer algo, alguien, o cuánto tiempo tiene que esperar para que se cumpla esta promesa? ¿O cuánto tiempo debe esperar uno? Pues en este caso, vamos a ver, había pasado unos 10 años. Entonces, nada había sucedido. Era vergüenza para la mujer no tener hijos. Y en esta cultura, si ella no tenía hijos, entonces ellos consideraban, siendo que la ley garantizaba que no iba a tener mujeres estériles entre el pueblo. Esa era antes de la ley, pero ellos entendían que una mujer que no daba hijos, que según no tenía la bendición de Dios. Entonces era una vergüenza para ella. Ella se sintió esta vergüenza, más probable entre los años, entre el pueblo, la gente hablando, mira, yo creo que está en pecado, o algo así, la gente diciendo. Entonces, ella habla con Abraham. Dice, hey, yo quiero tener hijos. Entonces, le dio una sugerencia y dice que él atendió a la voz de ella. Yo digo, hubiera sido bien, no, en este caso, atender a la voz de ella. Hubiera sido mejor Abraham decirle, esta no es la voluntad de Dios. Pero Dios nos dio una promesa y no tenemos hijos. Pues, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? ¿Cuánto tiempo tiene que esperar cuando Dios da una promesa? Hasta que se cumple. Yo he estado esperando una promesa que Dios me había dado, y ahorita tengo como 25 años esperando. Me dio una promesa, me habló una cosa que iba a hacer, pues varias cosas, pero tengo 25 años esperando. Y créame, yo he querido y he tratado de buscar cómo cumplir esta promesa. Igual como Abraham, vamos a evangelizar todas las colonias, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y hasta finalmente me cansé después de 20 años aquí y dije, ¿sabes qué? No voy a hacer nada. Voy a esperar. Y si va a tomar 25 años más, mejor espero, porque yo no quiero que me pase lo que pasó con él. Estoy seguro que él tenía la tentación de tratar de cumplir la promesa de Dios con su propia fuerza. Y también fue tentado con la mujer. Métete con esta otra mujer. Bueno, mi esposa misma me está diciendo, vamos. Mal. Dice, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, en verso 3, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, esta es la forma que muchas veces la gente, pues cuando tenían sus esclavas, si uno no pudo, entonces daba niños por medio de su esclava, en este caso, así como ellos. Más probable, como había dicho, fue una tentación en su vida, más que nada más cumplir esta promesa, pero también esta tentación de meterse con otra mujer. Apeló a su carne, como, ok, sí. Pero a causa de esto, sucedió muchos problemas. Cuando tratamos de cumplir la promesa de Dios con nuestras propias fuerzas, nos metimos en problemas. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces imagínate, mujeres, cómo son mujeres. Aquí está la esclava, es menos, es la esclava de la casa. Y de veras, no como en el día de hoy, pero comprado, era su propiedad, pudiera haber matado a ella, lo que quería, era su propiedad. Entonces, y aquí es la mujer de la casa. Él es un hombre, Abraham, rico, tenía mucho oro, plata, animales. Y ahora la esclava tiene su hijo, compromiso de la esposa. Entonces, como son mujeres, la verdad, empezó a sacar la lengua y como yo voy a ser y tú vas para afuera. Este marido va a ser mío. Y tú, ¿sabes qué? Ya te vas. Y empezó a menospreciarla, desobedecerla y pues sentir más. Como a veces las mujeres, ¿ustedes mujeres saben lo que estoy hablando? ¿O no pasa entre ustedes? Que una mujer, pues yo soy la amiga de Lorena. Pues yo también, más cerca que tú. ¿No? ¿No son así? ¿O estoy inventando? ¿No es así? No vinieron. Oh, ok. Estas mujeres, aquellas mujeres se quedaron en sus casas. Bueno, ok, entonces seguimos para que vayamos allá. Dice, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Fíjate, y esto yo soy testigo, perdóname, pero lo que voy a hablar en esto. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Esto, perdóname, pero soy testigo. La mujer te puede decir una cosa ahorita y luego la culpa es tuya. ¿Pero qué he hecho yo? Tú me dijiste, hiciera esto, lo hice, ahora me está regañando diciendo que es mi culpa, que estoy mal y que Dios juzgue entre tú y él. ¿Qué onda con esto? Y ni es el tiempo del mes. Nada más así. Entonces, hermanos, hermanas, pues hombres primero entienden que nunca las van a entender. Entienden esto. Porque, no me meto, ya amo a mi esposa y no debo ir allá. Pero, bueno, ya, seguimos. 6. Entonces ahora está echando la culpa sobre él, que la cosa está saliendo mal. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Él no quiere perder su esposa, está diciendo, hey, ¿sabes qué? Ni está discutiendo, esta fue tu idea. Está diciendo, mátala si quieres, ¿eh? Ya. Y como Sarai la afligía, huyó de su presencia. Pero, hermanas, ¿las puedo hacer un comentario? Sí, muy bien. ¿Una sugerencia? También. Ok. Mande. Hay nada más una sugerencia, dice. Una por semana. Dice la palabra de Dios, mejor vivir en el techo que con una mujer contenciosa. La sugerencia en la forma de que, hermana, tú puedes hacer la vida de tu esposo bien agradable o bien miserable. El comportamiento del hombre no debe ser, pero muchas veces depende mucho en cómo está su mujer. Y si la mujer es puro, el hombre igual. Y su vida como ya mejor voy a la cantina. Y algunos se sienten así. O tú, con el Espíritu de Dios, hermana, puede hacer la diferencia, aunque él es un coco vacío. Escúchame, porque él es. ¿Qué? Y si no cree, dile que el pastor Juan dijo. No vinieron tampoco los cocos vacíos. Pero tú puedes, aunque él no se porta bien, hacer mucho cambio en tu casa por sus oraciones y por tu comportamiento hacia él, aunque él no se porta bien. La verdad, tú puedes cambiar casi la vida de él en la forma que tú contestes, en la forma que tú respondes, en la forma que tú lo trates, y tú puedes tomar un loco y hacerlo un pan bimbo. Ustedes no creen que yo soy así, nada más porque así es porque mi esposa es una ángel. Y la verdad, cómo me trata bien. Y aunque yo a veces llego y me dice, mira, yo no he hecho nada. Y no me grita para atrás. A veces tira una botella de Coca-Cola o algo, pero tú puedes, la verdad, hacer una diferencia grande en tu casa, nada más con tu portamiento. O puedes hacer la vida de este hombre miserable, que él ni quiere llegar a la casa, la verdad. Verso 7. Yo me imagino ahorita Abraham así está sintiendo. Las mujeres tenían su campaña de dormir, su caseta, tenían su propia casa aparte. Y estoy seguro que él, Abraham, en este tiempo estaba en la casa de él, como pensando, hey, ya no quiero visitarla ahorita. No, hombre, mi vida, cómo no. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Ella huyó porque maltrataba a su esclava en el desierto junto a la fuente que está en el camino del Shur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos sus hermanos habitará. Ok, primero este es Ismael. Salió, estoy seguro, porque luego vamos a ver que Abraham lo va a correr de su casa. Entonces, esto hizo un hombre bien fiero. ¿Fiera? ¿Cómo es? Ok. Entonces, y la profecía de que iba a ser contra todos y todos contra él. ¿Alguien sabe de qué pueblo salió de él? Los árabes y varios otros pueblos que siempre están en guerra contra todo el pueblo que salió contra Israel y todos contra ellos. Así hasta la fecha. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová que ella, con que ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también he aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve, he aquí están Cades de Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. ¿Qué quiere decir Ismael? Dios oye. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Ok, quiero que veamos algo de este Ismael, el resultado y la verdad, cómo Dios lo vea, el nacimiento de Ismael y luego el hijo de la promesa, Isaac. Entonces, fíjate en Gálatas 4:22 lo que Dios dice de todo este asunto. Esta relación con la esclava. En Gálatas 4:22, en Gálatas 4:22 dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació ¿cómo? Según la carne. Mas el de la libre, por la promesa. Ok, primero, empezando para ver esto, hay dos cosas aquí. Vemos según la carne y según la promesa. Ok, Dios había dado una promesa, un Salvador, un hijo a ellos, que por medio de este hijo, por medio de él y su esposa, iban a ser bendecidos todas las naciones. Entonces, pasando el tiempo, como vamos a ponerlo en mi caso, pasando 25 años, no se cumplió y no ha cumplido. Entonces, tenía una idea de cumplirlo con sus propias fuerzas. En este aspecto, un hijo de la carne. Pero Dios le había dado la promesa. Y bueno, vamos a ver algo más de esto. La promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno según la ley y el otro por la promesa, el cual proviene del monte Sinaí, donde Dios había dado a Moisés la ley, el cual da hijos para qué? Esclavitud, este es Agar. Si eres un hijo nacido bajo la ley hace hijos de la esclavitud. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo que todos yo creo pueden entender. El hijo según la esclavitud. Yo entonces soy hijo de la iglesia católica. Nacido según la ley. Tengo que sacar una prueba de comunión. Si no, estoy mal. Esclavitud. Tengo que cumplir mi primera comunión. Tengo que ser bautizado. Y cada uno de estos tengo que pagar. O no, estoy mal. Tengo que pertenecer a la iglesia de la madre o estoy mal con Dios. Tengo que asistir. Tengo que etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿sabes qué? Si quiero de veras ser un buen católico, voy a poner mi capilla. Esclavitud. Voy a poner, yo tengo que poner velas y mantenerla limpia la casa. Dios es el que mantiene mi casa limpia. Pero esclavitud. Tengo que mantener los velos. Tengo que hacer oraciones, ruegos, etcétera, etcétera. Y podemos sacar la lista de esclavitud. Bueno, Del otro lado, el que es nacido de la promesa es libre. No estamos bajo esclavitud. Si estoy bautizado en agua, soy salvo. Porque Jesús murió por mí. Debo obedecer en esto de bautizarme en este agua, pero no estoy en esclavitud. No tengo que cumplir requisitos, mantener la casa de mi Dios limpia, poner velas y ay, la cosa, la lista. No, porque soy nacido hijo libre. Ahora, ¿libre para pecar? No. Pero dos pactos. Uno, según la promesa. Jesús que vino, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó, creo en Él, la promesa, creo en Él, soy salvo, punto. No estoy esclavizado. De ahí el Espíritu Santo entra en mí y voy viviendo mi vida con Dios. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos. ¿Está en qué? Esclavitud. Jerusalén estaba en esclavitud. Los fariseos, los religiosos, los tenían esclavizados en su pecado. Tienes que obedecer esto, tienes que hacer lavamientos, tienes que hacer esto, vas a la plaza, tienes que lavar las manos, sabes que es sábado, no puedes trabajar, no, y toda la esclavitud, pero ellos habían aún metido en sus pecados y esclavos de sus pecados. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es ¿qué? ¿Qué dice? Libre. En 26. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, nacimos de arriba, no de la ley, es libre, porque está escrito. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿De qué está hablando aquí? Hablando de las dos mujeres, otra vez, ¿sabes qué? Dice, regocíjate tú que no das a luz. ¿Quién fue? La esposa de él, que no dio a luz. Pero según la promesa, esta se aplica a nosotros, porque nosotros no damos hijos de la carne. Entonces no tenemos dolores de parto y tenemos más hijos que la esclava. Hablando de los que son salvos por no la ley, sino la promesa. Así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Entonces luego leyendo vamos a ver, el hijo de ella según la carne empezó a burlar del niño de la promesa. El hijo de ella que nació después según la promesa. Y dice, este es igual en el día de hoy. ¿Cómo es? Nosotros que somos de la promesa y hasta venimos con chanclas y gorros y sombreros y pues, ¿cómo somos? Y los hijos de la ley están apuntados, mira, pecadores, ni quiten sus gorras en su servicio y esto y así perseguían. Los que son de la ley, los que están libres. ¿Libres para pecar? No. Pero libres en el Señor Jesús, nacidos según el Espíritu. Yo no tengo que andar apuntando dedos a ellos. No. ¿Burlando de ellos? No, quiero verlos salvos. No son salvos. Pero ellos van a decir, mira, están mal y esto, mira cómo son. Y según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es algo bien triste, pero un día la esclava con sus hijos van a ser echados fuera. Igual como vamos a ver, Abraham al fin echó fuera la esclava con su hijo, porque uno que quiere estar bien con Dios, caminando según la ley, nunca va a entrar. En 17, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo. Y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Gente, Abraham es gran padre. Abraham es padre de una gran multitud. Primero vemos, dice, pondré mi pacto. Pero hablando de que Abraham le iba a obedecer. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Dios nos ha dado muchas promesas para bendecir nuestras vidas. Y uno dice, ¿pero depende en mi obediencia? No y sí. ¿Sabes qué? Dios me ha llamado de obedecerlo. Dios quiere bendecir mi vida, pero muchas veces sí, no alcanza uno las bendiciones que Dios le quiere dar porque está en desobediencia. Entonces, nunca va a saber esta persona que está desobedeciendo qué tanto Dios le quiere bendecir, a menos que empiece a obedecerlo para dejarlo hacer todo lo que él quiere. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, fíjate, después de ti por sus generaciones. Dice, ¿sabes qué? Voy a bendecirte, porque yo sé que tú vas a obedecerme y tu descendencia después de ti, tú vas a mandarlos a obedecerme también. Este es mi pacto que guardarán entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes, los judíos, ¿ok? Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai quiere decir mi dama o mi princesa. Sara, princesa o princesa de multitudes. Este pacto de la circuncisión entre el hombre, pues era como la marca de ustedes son mi pueblo, pueblo especial entre los judíos. En el Nuevo Testamento habla de que Dios no tanto quiere la circuncisión, algo físico, sino quiere la circuncisión ¿de qué? De corazón. Una buena conciencia delante de Dios. Entonces, no es algo físico tanto Dios está buscando, sino es algo espiritual, adentro, su relación en lo que los hombres no pueden ver. Dios está buscando hombres y mujeres que son íntimos, íntimas con Él espiritualmente. Dice en verso 16, y la bendeciré a ella, también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Esto de Abraham. No sé en qué tal forma Dios está hablando con Abraham, pero a lo mejor él está pensando, porque salió de su boca, que ya Dios cumpliste la promesa. Ya tengo un hijo por medio de mi esclava. Abraham, mirando, dice que no faltó en su fe, pero algo iba fallando ahí, porque cuando nosotros tratamos de cumplir la promesa de Dios en la carne, tratamos de obedecer para estar bien con Dios, siempre hay algo nosotros creyendo, es un esfuerzo. Y cuando enseñas a una persona que viene de una iglesia donde hay muchas reglas, muchas leyes que obedecer, tiene que poner corbata, tiene que dar su diezmo, tiene que servir, tienes que hacer esto. Entonces vienes a una iglesia así y a veces la gente como piensan como que no puedo servir a Dios. Y piensan, yo creo que estoy mal con Dios. Y tratan de, bueno, voy a dar mis diezmos, voy a hacer esto. Es como, y no entiende muchas veces cuando alguien ha vivido bajo la esclavitud toda su vida, tratando de cumplir con Dios, con su carne. Cuando llega a un lugar donde hay tanta libertad, no saben qué hacer con Él. Y muchas veces creen que están mal con Dios, porque no están cumpliendo una lista de reglas. ¿Qué cosa puedes hacer para estar bien con Dios? Y hay muchos que tratan de todavía agradar a Dios, porque mira, estoy en la iglesia miércoles, estoy domingo, estoy en tiempo de oración, pero siempre se sienten como algo les hace falta, porque están tratando de cumplir por regla. No tienen una relación íntima con Dios. No es una relación de Dios al hombre. Es uno de cumplir. Y se siente uno culpable siempre, como no está cumpliendo suficiente. Entonces, Abraham dice, ojalá, mira, aquí es mi hijo. Ya cumplimos la promesa de Dios. Ya lo hicimos. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Isaac. ¿Qué significa el nombre Isaac? Risa. Risa. Ya Dios escuchó a Abraham en su corazón y también la mujer como, tengo 100 años, mi mujer 90, ya pasó el tiempo de dar a luz, está pasando con mi esposa siempre, ya dejó de dar las semillas, por decir, ya bajó la sangre, ya cesó, ya no puedo. ¿Sabes lo que esto me hace a mí? La verdad me da fe. Me da fe. Porque muchas veces cuando yo voy a hacer algo para Dios y nosotros no tenemos finanzas, poder, obreros, etcétera, etcétera, para hacerlo, estoy mirando en este lado un milagro. Este edificio. Hay que entrar los primeros dos cuartos. Una hermana entró el otro día y dice, oh, qué bonito llegó este salón. Oh, no tenía que hacer nada aquí, ¿eh? Y otra hermana, más honesta, lo había visto a la hija de Juan Carlos. ¿Cómo es Carla? Carla dice, ay, pastor, cómo tienes mucha visión. Digo, ¿qué? Pues, ya sabes mucho como visión, digo, sacando algo de la basura y haciéndolo nuevo. Ah, sí, así. Que mirando basura y mirando futuro en basura, digo, esta es mi vida. Preparador de portillos. Restaurador de viviendas en ruinas. Nosotros. Pero esta historia de Abraham me da fe, me da esperanza. De que era algo imposible. La mujer ya cesó el tiempo. No tenía más semillas en su cuerpo. Ya no sangraba más. Ya tenía 90 años. Y habrán 100 años. Una cosa que no, físicamente imposible. En 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán y haré de él una gran nación. Qué difícil es a veces porque saliendo de Ismael, el que no era escogido, 12 naciones. ¿Cuántas naciones salió del hijo de la promesa? 12. Un pueblo, pero 12 pueblos. Lo mismo. A veces está tan difícil distinguir lo falso o imitación. Porque Ismael era la imitación de la carne. 12 pueblos. Y el pueblo de Dios, 12 pueblos. Necesitamos el Espíritu de Dios para hacer la distinción. Hasta la fecha, el pueblo de Israel está peleando, diciendo que ellos son el pueblo de Dios. Y Ismael es el primogénito que debe tener la tierra, ellos, y la promesa de Dios. Pero qué curioso, ellos dicen, pero no viven. Ellos dicen que este territorio es la razón que están peleando con Israel, que Ismael fue el primogénito, y en un aspecto, sí, pero el primogénito según la carne. Y el primogénito según la carne no puede heredar las cosas de Dios. Fue según el Espíritu. Y a veces vamos a una iglesia y estamos visitando a lo mejor. O había escuchado uno que acaba de decir de la iglesia sabatista. Y vamos y ellos van a cantar alabanzas, van a leer hasta la palabra de Dios, y van a hacer, parece todo igual. Pero cuando empiezas a examinar, y empiezas a ver, no hay Espíritu de Dios. Y a veces está tan difícil distinguir. Y a veces se confunda con una iglesia así. Y dice, no, Dios no está aquí porque mira cómo está esta gente. Y la verdad, necesita tener el Espíritu de Dios para poder distinguir. En Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará lo de lo mío y se lo hará saber. ¿Sabes qué? Aquí es una prueba muy importante. El Espíritu Santo es el que nos guía en la verdad, pero el Espíritu Santo siempre va a edificar, glorificar y exaltar ¿a quién? Siempre el enfoque del Espíritu Santo va a ser ¿qué? Vamos a leer otra vez. Porque hermanos, esto es clave. Si usted no agarra esto, no va a poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me ¿qué? Glorificará, porque tomará de lo mío. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Y lo hará saber. ¿Sabes qué? El Espíritu de Dios siempre va a enfocar en Jesús. Si tú vas a una iglesia y el enfoque es puro el sábado y no la persona y la obra del Espíritu Santo, está equivocado. Si tú vas a una iglesia y el enfoque es puro la gente de las alabanzas, el pastor glorificando cómo él es un buen predicador, o dinero, que siempre el enfoque es dinero, dinero, necesitamos, ¿sabes qué? Esto, aquel. Cualquier otro enfoque que no es de Jesús, no es de Dios. El Espíritu nos va a dar discernimiento en la verdad y siempre va a edificar y glorificar Jesús y la obra de Jesús en la cruz. No va a enfocar en qué tanto tienes que trabajar, qué tantas obras, cuánto tienes que servir en la iglesia, cuánto dinero tienes que dar, etcétera, etcétera. Este no es el enfoque del Espíritu de Dios. El Espíritu siempre va a edificar y glorificar y apuntar a Jesús. Seguimos en 21:17-21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó a Abraham a Ismael, su hijo, y todos los siervos nacidos en su casa, y todos los comprados por su dinero, y todo varón entre los domésticos. ¿Quiénes son los hombres domésticos? Se me hizo curioso aquí. Y todos los hombres varón de domésticos. Entonces tenían hombres como perros o los no domésticos, yo creo a... como Rubén. ¿Dónde está Rubén? A la puerta en este lado. Bueno, los domesticados de la casa de Abraham y circuncidió la carne del propicio. De ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Fíjate la obediencia de Abraham. Encanto esto. En estudios así, Hermanos, Dios está hablando. Y Dios te dice, cambia esto, haz esto, cumple esto. Y ¿sabes qué? Uno que es muy prudente va a ser como Abraham. Dios apareció a él y dijo, ¿sabes qué? Quiero que todos sean circuncidados. Dice, en el mismo día cumplió, lo hizo. Así. Si Dios te habla de un pecado, no dices, bueno, voy a empezar a ver, a arreglarlo. No, tú estás viviendo en unión libre. Ve a tu casa y arréglalo. Sepárate. Deja de pecar. Obedece a Dios. Bueno, tengo problemas hablando mentiras. Deja de hablar mentiras. Arréglalo. Ve con los que has hablado mentiras, dile perdón y déjalo. Obedece a Dios. Si Dios te está diciendo, hey, trata a su esposo o esposa así, haz así, ¿sabes qué? El muy prudente, en cuanto Dios te dice, cúmplalo, hazlo, obedécelo. Porque si no, vas a ser como el hombre en la cárcel. Estaba mi grupo y levantó su mano cuando estaba hablando de pecado. Me dice, ¿sabes qué? Tengo 30 años con mi mujer. La amo. Tenemos niños que son grandes. Y yo creo que estoy bien con Dios. Y le dije, bueno, yo creo que estás hablando que estás viviendo en unión libre. Me dice, sí. ¿Y sabes qué? La amo y estoy bien con Dios. Y nada más le hice una pregunta. Le dije, si alguien está tomando cervezas bien borracho por 30 años, ¿está bien con Dios? Me dijo, pues no, tiene que dejar de tomar. Ajá. Sí, porque tiene 30 años tomando. No quiere decir que estás bien con Dios si tú tienes 30 años en pecado. Salga de tu pecado, arregle tu vida. Salió de mi grupo, no le gustó. Así. Entonces, porque así pasa con nosotros. Somos bien olvidizos, ¿cómo se dice? Dios me habla algo y voy y pienso, bueno, mañana, a ver cómo, y mañana nunca llega. Porque mañana es hoy. Y otra vez mañana es hoy. Y otra vez mañana es hoy. Y mañana nunca llega. Y me quedo en mi pecado o el asunto que Dios quiere arreglar por toda mi vida. Entonces, yo me gustaba, siempre iba a un servicio, hablaba de cerveza, como estaba mal y Dios no le gustaba, borrachitos. Llegaba a la casa, dije, Lorena, ya toda la cerveza ya en el lavabo. ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? Tirando, porque ya hoy aprendí esto. Y otro servicio me hablaba otra vez, mira, vamos a hacer esto. ¡Hey! Cada vez que vas a la iglesia vas cambiando algo. Ajá. Porque cada vez mi vida es una ruina, está destruido. Y cada vez que voy, Dios me está hablando. Y tengo que cambiarlo. O nunca lo voy a hacer. Entonces, en aquel mismo día, Abraham circuncidió, obedeció. Era Abraham la edad de 99 años cuando circuncidió la carne de su prepucio. En 25, Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados. Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces, Abraham obedeció y lo arregló. Te digo algo, sí hay ciertas cosas, como cosas así cuando uno tiene muchos años en un pecado, a veces no se arregla en un día. pero se debe tomar el paso el mismo día para empezar a arreglar y salir del asunto. Si no, nunca lo va a hacer. Nosotros, el pecado está engranado en nosotros y tenemos que ser rápidos para apartar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Te doy a ti por tu mano sobre nuestras vidas. Sigues enseñándonos, guiándonos en toda la verdad. Y Padre, como siempre, si hay alguien que no te ha conocido, te pido por su salvación. Con los ojos cerrados, los cristianos orando. A lo mejor hay alguien que nunca ha aceptado al Señor como su Salvador. O a lo mejor has estado tratando de vivir su vida según la ley, en lugar de confiar en la promesa y estar libre. Y obedecer por amor, no por obligación. Y quieres hacer cambios. O a lo mejor, como Abraham, estás muy lento para hacer un cambio y tienes que hacerlo. Pero cualquier motivo, tú quieres oración. A lo mejor aceptar al Señor como su Salvador. Toma el momento ahorita y levanta la mano y quiero orar por ti si hay alguien. De cualquier circunstancia, en este momento hay alguien que dice, Pastor Juan, ores por mí. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, yo te pido por mí que tú me ayudes a ser rápido siempre a dejar cualquier cosa que me va tentando o cualquier cosa que no está bien en mi vida. Sigues bendeciendo tu pueblo, edificando a cada uno. Señor, los niños de nosotros, matrimonios, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos en toda la verdad. Gracias, Señor. Amén.